las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros
somos hackers.
Hola, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Empezamos con el episodio número 14 de Somos Hackers. En esta ocasión vamos a hablar de vulnerabilidades. Aquí está conmigo Leisa Elizondo, Cristóbal Cárdenas, y en un ratito llega su podcast escucha favorita, Rodrigo Martínez. Primero que nada, vamos a empezar con la pregunta: ¿qué es una vulnerabilidad? ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Luis? ¿Luis, estás por ahí?
Ya, es que estaba poniendo el podcast en aquí para también ver los comentarios y no tenía puesto lo del audio. ¿Qué me decías?
¿Qué es una vulnerabilidad? Es la pregunta.
Básicamente, cualquier cosa que presente un riesgo. Bien, o ¿cómo decirlo? Una persona puede ser una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque es un punto de entrada para un atacante. Bien, una puerta, un cerrojo, puede ser a veces una vulnerabilidad, porque puede que esté como que muy, muy mal diseñada o mal implementada, o que simplemente se pueda romper fácil. Bien. Existen varios tipos de vulnerabilidades, no solamente son las personas, no solamente están en las computadoras, digo, hay muchos puntos de entrada por donde alguien puede empezar a atacarnos.
Yo difiero un poco bueno, igual y es la misma definición, pero en diferentes palabras. Yo lo comprendo como cualquier componente o elemento de un sistema informático se hace organizacional o cibernético, o sea, se puede tratar de un componente de sistema, se puede tratar de un control de seguridad virtual, así como mencionas tú, Luis, también se puede tratar de un ser humano, de alguna política, pero cualquier elemento o componente de un sistema informático que puede ser utilizado ya sea para obtener acceso a dicho sistema o causar algún mal. Dentro de ese universo, cualquier cosa podría ser una vulnerabilidad. En mi opinión, ¿qué opinas tú, Pablo?
Pues una vulnerabilidad es en sí la forma, vaya, la debilidad en la que hay una potencialidad de que se puede explotar algo, dígase confidencialidad, integridad o disponibilidad. Pero la vulnerabilidad como tal no significa que se vaya a explotar, significa que se puede explotar, ¿no? Que hay una gran diferencia en términos de ciberseguridad, porque, por ejemplo, el año pasado o antepasado tuvimos una vulnerabilidad, algo interesante, que es Spectre y Meltdown, que a pesar de que son vulnerabilidades que podían comprometer el sistema completamente a través de una falla del procesador, la realidad es que haya la vulnerabilidad no necesariamente significa que hubiera una forma fácil de explotarla, ¿no? O sea, era una vulnerabilidad que se requería un nivel alto de complejidad o que tiene un nivel alto de complejidad para poderlo pues ejecutar, ¿no? Y bueno, entonces, tomándose en cuenta, me gustaría ahora, ya ahora que ya sabemos que es una vulnerabilidad, hablar de cómo se clasifican, ¿no? Cómo se catalogan las vulnerabilidades, ¿no? Específicamente hablando, me gustaría hablar del estándar CVE, Common Vulnerabilities and Exposures. Perdonen mi mala pronunciación. ¿Tú qué sabes del Common Vulnerability and Exposures, Luis?
Bien, básicamente cualquier vulnerabilidad que una persona encuentre y reporte a Mitre. Mitre es la organización que se encarga de todo esto. Ellos llevan un control y las van publicando. Bien, hay muchas veces que salen vulnerabilidades y solamente son reportadas, por ejemplo, a Microsoft. En Windows es súper común esto. Y esas vulnerabilidades son parchadas. pero no cuenta con un CVE porque no fueron avisadas a Mitre. Bien, todas aquellas que son avisadas a Mitre tienen el código CVE y tú las puedes consultar y son públicas. Para cuando estés haciendo un pentest, pues te puedas ayudar de ellas. Bien, estas pueden ser catalogadas o las pueden ser buscadas por productos, por servicios, por versiones, etcétera, etcétera. Hace poco, de hecho, me estaban preguntando lo de cuál es el proceso que se lleva para, pues, cuando quieres reportar una vulnerabilidad en todo esto. Generalmente, o la manera correcta de hacerlo, es primero contratar o contactar mi error con el dueño del servicio, llámese Windows, llámese Android, llámese Synology, llámese lo que sea. Primero contacta con ellos, habla lo que tengas que decirles, darles a conocer la vulnerabilidad y todo. Y una vez que ellos ya te lo confirmen y estén todo ok, que te digan, va, ya lo vamos a parchar en la siguiente versión. Ahora sí, comunícate con CVE y diles de tu vulnerabilidad. Puedes hacerlo al revés, no hay ningún problema. Pero es más profesional hacerlo de esta manera porque a veces los fabricantes se pueden llegar a molestar si lo haces de la otra manera. No es nada legal, pero tú puedes quedar mal.
Y de hecho, si, no necesariamente es ilegal, pero por ejemplo, si tú encuentras una vulnerabilidad nueva haciendo una prueba de penetración en un sistema, ahí sí tienes un requerimiento o una limitante en el que no lo puedes reportar. Creo que 10 días después de que lo de que corrijan o pongan alguna
depende del programa, pueden ser 15 a 30 días, pero ahí sí depende mucho.
Ah, ok. Sí, bueno, de 15 a 30 días. Y bueno, entonces, primero quiero hablar de un poco del CVE. ¿Qué te dice el CVE? El CVE en sí es un estándar que se documenta la vulnerabilidad, ¿no? Ahora, porque exista un CVE, o sea, una vulnerabilidad, digamos, de Windows o de Java o...
¿Pablo?
Se cortó. ¿Te quedaste en Java, Pablo?
Sí, te perdimos ahí a medio pensamiento.
No sé, o lo que sea... Realmente eso significa que tu internet no está tan estable. ¿En qué me quedé? Ah, de hecho ya me...
Justamente en Java. Cuando
ok. Bueno, lo que decía básicamente era que existe una vulnerabilidad no significa que existe necesariamente un exploit, ¿sí? Entonces no necesariamente significa que tú vas a poder explotarlo sin un conocimiento relativamente avanzado del tema, ¿no? Normalmente en la vulnerabilidad se agrega documentación que incluye qué sistemas van a ser los que presentan esta vulnerabilidad o qué tecnologías, cuál es el impacto en la confidencialidad, integridad y disponibilidad, la complejidad de acceso, la autenticación necesaria, el acceso necesario, ¿qué tipo de vulnerabilidad es o qué tipo se ocupa para esta vulnerabilidad? Por ejemplo, hay de explotación de código remoto, pero también hay de DOS, también hay de negación, o sea, DOS es negación de servicio. Hay varios tipos, ¿no? Y usualmente los CVEs derivan de un CWE, que eso luego vamos a hablar un poquito más del tema. Y bueno, ¿qué más documentan los CVEs que tú te hayas topado, Luis?
Pues creo que lo definiste muy bien. Digo, aparte está lo de CV Details, que no es oficial, pero a mi parecer me gusta mucho más para obtener información. Pero no, básicamente los CVEs te dicen eso, de qué productos y pues ya el sí. CV Details se encarga de darte lo que comprometa y a veces referencias, hasta el mismo exploit muchas veces.
Sí, de hecho, es común que en la documentación del CVE, que de hecho la documentación de los CVEs usualmente, de hecho, es un estándar, ¿no? Entonces, si tú vas a utilizar algún analizador de vulnerabilidades, por ejemplo, lo estándar es que te dan el ID del CVE para que tú puedas investigar más. Lo común es que te dé referencias, ya sea del fabricante o, si existe, del exploit que se ha publicado, ¿no? Para poder comprobar esa vulnerabilidad. Esto solamente es si ya se ha publicado dicho exploit, o a veces ponen como referencias artículos que hayan dado con eso. Ahora, otra cosa que menciona el CVE es el CVSS. ¿Qué ibas a decir, Luis? Perdón.
No, yo no iba a decir nada.
Yo quería hacer ahí el comentario. Ya van varias veces que mencionamos esta palabra exploit y siento conveniente que definamos muy particularmente cuál es la diferencia entre un exploit y una vulnerabilidad para que nuestra audiencia lo tome en cuenta.
Ya llegué, okay. ¿Podcast escuchas?
¿Qué onda, Rodrigo?
Oh, Dios santo.
Ya llegó Rodrigo. Pero bueno, tienes razón, Cristóbal. Vamos a definir la diferencia entre un exploit o una explotación contra una vulnerabilidad, ¿no? Imagínate que ves una ventana, ¿sí? Una ventana abierta, que significa que tú puedes entrar y robar algo. Esa es una vulnerabilidad. Pero si la ventana está en el piso 20, a pesar de que hay una vulnerabilidad, no necesariamente lo puedes explotar, ¿verdad? Porque si está en el piso 20 y no tienes una escalera, no puedes, pues, comprometerle a asegurar la información por esa vulnerabilidad, ¿no? Entonces, velo así. La vulnerabilidad es el hecho de que hay una ventana abierta, a una puerta sin candado, ¿no? Esa es la vulnerabilidad, ¿no? La explotación es lo que te permite comprometer la seguridad de la información debido a esa vulnerabilidad. Por ejemplo, si existe la condición de que está la ventana abierta y está en el primer piso y a lo mejor tú puedes saltar los 2 metros o 1 metro que se ocupa para llegar a la ventana, entonces la vulnerabilidad te da una manera de explotación y tú puedes explotar esa vulnerabilidad para obtener algún nivel de control en la seguridad de la información, ¿no? Sin embargo, si existe una vulnerabilidad, digamos que la ventana está abierta, pero está en el piso 20, no necesariamente significa que no puedes obtener una explotación o que no puedes explotarlo. Significa que vas a tener que construir esa explotación. Entonces, a lo mejor vas a tener que, traer una escalera muy larga o, escalar el edificio como Misión Imposible o algo similar, ¿no? Yo creo que eso es una buena forma de definirlo. ¿Tú cómo lo definirías, Luis o Rodrigo?
Yo, más que nada que una definición, me gustaría mucho aclarar de lo que mencionaste ahorita, de una vulnerabilidad y un exploit son diferentes. A mí me ha tocado mucho en la parte de hacking de videojuegos, que es algo que también disfruto mucho, que confunden muchas veces el término de vulnerabilidad y le dicen exploits, cuando son cosas diferentes. El exploit es el código que te va a ayudar a aprovechar la vulnerabilidad. Bien, pero son cosas completamente diferentes, que tienen que tener mucho en cuenta eso, que ya se complementa con lo que ahorita dijo Pablo.
Algo como sencillo o fácil que yo ocupo muchas veces en los cursos para explicar la diferencia justamente entre un exploit y una vulnerabilidad es que lo pongo en formato de riesgos, por así decirlo. Entonces, una vulnerabilidad es un riesgo inminente y un exploit es lo que te hace lograr que el riesgo se concrete. O sea, creo que eso es como muy concreto y muy definido que es.
Sí, por ejemplo, yo creo que es una buena forma de explicarlo. Una analogía sobre lo que está diciendo es la vulnerabilidad. Si la ventana abierta es un riesgo esperando suceder, ¿no? Estás invitando a que alguien entre a robarte, pero en sí, cuando se concreta es cuando alguien de hecho salta a la ventana, ¿no? Entonces, eso es ya la explotación. Y bueno, ya que definimos un poco esto, me gustaría regresar al CVE. Ya mencioné lo que documenta el CVE, pero hay una cosa extra que documenta que no he mencionado, que eso es el CVSS, ¿sí? El CVSS, que las siglas significan Common Vulnerability Score System, o sea, es el sistema de puntaje de vulnerabilidad. Básicamente es un sistema en el que se evalúa en una matriz o ciertas condiciones y te dice qué tanto riesgo representa alguna vulnerabilidad, ¿no? Normalmente se maneja del 1 al 10, 10 siendo lo más riesgoso, 0 siendo lo menos riesgoso, y toma varias cosas, incluyendo el documento del CVE, ¿no? El documento, por ejemplo, se toma en cuenta confidencialidad, integridad y disponibilidad, y se toma en cuenta si va esta vulnerabilidad, si se explota, podría comprometer completa, parcialmente o nada en absoluto la confidencialidad, integridad o disponibilidad. Y en base a eso vas combinando las diferentes cosas para llegar a un CVSS. Por ejemplo, Eternal Blue, que fue uno de los ataques pues, que más afectan, bueno, más bien que es, porque a pesar de que se reportó en el 2000, ¿cuándo? En el 2000, ya tiene rato. En el 2016. No, fue en el 2016 la primera publicación, mínimo a mi memoria igual y no, perdón, 2017, igual si me equivoco, no me linchen, ¿verdad?
Es un solo año, no importa. Sí,
es un solo año. Bueno, a pesar de que fue en el 2017, ahorita 2020, todavía está afectando a organizaciones. Pero, si lo tomamos de ejemplo, la confidencialidad, debido a que Eternal Blue te daba control completo del dispositivo, era completo, o sea, perdías el impacto de la confidencialidad era completa, el impacto de la integridad era completa, el impacto de la disponibilidad era completa, la complejidad de acceso era mediana, o sea, que significa que no cualquiera podía hacer clic en un botón, pero cualquiera que se eduque un poco podía hacerlo, ¿verdad? Entonces no era algo que tienes que ser un investigador para poderlo utilizar, y como ya había exploits desarrollados, no tenías que desarrollar tu propio exploit. La autenticación no era requerida, que es otra cosa que se toma en cuenta para el CVSS, y era una vulnerabilidad de tipo de ejecución remota, que significa que puedes tomar control completo del sistema, y aparte lo que se requiere para obtener acceso, las condiciones no eran muy complicadas de que se dieran, ¿no? Que es parte de la complejidad de acceso. Por ejemplo, básicamente la complejidad de acceso habla de que existe el exploit, de que sea difícil o no difícil de ejecutar, y qué condiciones se requieren para satisfacer el exploit, ¿no? En este caso, pues solamente ocupas estar en la misma red. Entonces era una complejidad media, porque ocupas acceso a la red, pero pues obtener acceso a la red no es tan difícil, pero podías proteger a algunos sistemas. Por lo que el puntaje del CVSS es de 9.3, o sea, alto riesgo, ¿sí? O sea, 9.3 de 10 es básicamente, párchalo ya, es urgente, ¿sí? Sin embargo, hay muchas otras vulnerabilidades que son de diferentes rangos, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de las vulnerabilidades reportadas son de rango entre el 6 y el, perdón, el 7 y el 8, que significa que sí son bastante riesgosas, pero no son tal cual riesgosas como un Eternal Blue. Pero sin embargo, mínimo un 20% de las vulnerabilidades reportadas son de categoría 9 o 10, que significa que son urgentes, ¿no? Son de muy alto riesgo. Y bueno, que tiene algo que decir sobre el CVSS, el estándar para calificar el nivel de riesgo.
Yo sí, ese estándar no nada más es como una calificación de, no, sí, está fácil o está difícil. O sea, tiene muchos otros parámetros, que eso también me lo preguntan bastante en los cursos. Y es como de, oye, no, pero es que, ¿cómo sé si algo es dañino o qué tan dañino? Y yo les explico con el triángulo de la triada de seguridad, que es la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Entonces, si es un ataque o si es una vulnerabilidad que le pega a las tres, o sea, que le da, que te quita disponibilidad, que te rompe la confidencialidad y que aparte te afecta la integridad, es fácil de hacer, ganas acceso y básicamente la encuentras en todos lados, tienes 10. Si es una vulnerabilidad que no te afecta tanto o te afecta parcialmente a una o cosas así, pues tienes 0, ¿no? O sea, en realidad es un sistema métrico bastante, pues bastante simple dentro de lo que cabe. Y es bastante útil, o sea, en realidad con eso puedes tener como un promedio de vulnerabilidad y saber como qué tanto riesgo tienes en tu organización.
Sí, de hecho, es algo que usualmente se utiliza cuando estás haciendo una matriz de riesgos, que esto ya es un término un poco más avanzado, pero para los que no saben, la matriz de riesgos se usa en un análisis de riesgo y es donde ya organizas tal cual los riesgos de toda una organización y los pones en una matriz para pues, actuar contra estos riesgos, ¿no? Y estos riesgos pues pueden representar altas cantidades de dinero en organizaciones.
A mí me gustaría comentar que hay gente que cree que no hay una calificación de 10 en los VS o en los VSS, y sí lo hay. Son poquitos, exageradamente pocos, pero sí hay vulnerabilidades clasificadas con 10, para que lo tengan en cuenta. También algo que me tocó una vez es que alguien haciendo un pentest, estaba haciendo un pentest y no tenía la duda, o bien, él no sabía cómo poner algo que encontró. Él estaba pensando si lo ponía como medio o como alto. Y ya preguntó y pues gente decía que no, ponlo como medio, no, ponlo como alto. Ahí lo correcto que se tuvo que haber hecho es hacer un análisis con el CVSS. Bien, en la página, de hecho, del CVSS, ustedes lo pueden buscar. Hay dos versiones, hay versión 2 y versión 3, si no me equivoco. Y con eso puedes tú mismo, poniendo parámetros en su formulario, te va a sacar la clasificación entre el 1 y el 10.
Sí, de hecho, ahí mismo hay una calculadora. Sí. Y ahí pueden calcularlo. Y sí, de hecho, no hay tantos de 10, pero aún así sí hay bastantes. Para que una vulnerabilidad sea de 10, tiene que tener, digamos, confidencialidad, integridad y disponibilidad completa, complejidad de acceso baja. Entonces, ¿qué podría ser algo bajo? Podría ser que cualquier usuario externo pueda ejecutar esa vulnerabilidad. Algo que me topé ahorita es que muchas de las vulnerabilidades de calificación 10 en la escala de riesgo son de buffer overflow, ¿sí? Y eso tiene sentido porque un usuario externo puede ejecutar un buffer overflow y no hay mucho que se pueda hacer para detenerlo si no hay las medidas adecuadas de seguridad, ¿no? Tiene que tener autenticación no requerida y lo más riesgoso sería una vulnerabilidad de tipo de ejecución de código remoto o, en este caso, pues ejecución de código por medio de overflow. Eso es lo que yo me topé ahorita en un chequeo rápido, pero sí hay una buena cantidad de vulnerabilidades de tipo altamente riesgoso, ¿no? Tipo 10.
Ahora, hablando de calificaciones, alguna duda que a mí me gustaría dirigirles es, pues me imagino que el universo de vulnerabilidades ha de ser sumamente amplio. ¿Cómo es la categorización de estas? Yo conozco particularmente 4 categorías, pero corríjanme si estoy incorrecto. Una es, pues digamos, un bug o una falla intrínseca del sistema, algo que no fue correctamente programado, algo que se encuentra, digamos, en un dispositivo, algo por el estilo. Otro sería una carencia de una defensa o la carencia de, no sé, un firewall, un antivirus. Otras son acciones humanas, que es pues obviamente la negligencia natural que tenemos todos los seres humanos con pues el picar de enlaces, el compartir información que igual y no debíamos haber compartido, cosas así. Y la cuarta categoría que reconozco yo es fallas organizacionales, la carencia de políticas adecuadas, la carencia de tener, pues digamos, gente capacitada que sepa al tanto del tema. Pero yo conozco estas cuatro categorías por encimita. ¿el CVE y el CVSS considera estas mismas categorías o cómo lo ven ustedes?
No, de hecho el CVE solamente tiene que ver con vulnerabilidades en productos. Puede ser en Windows, en Android, en iOS, en algún sistema operativo, lo que sea. En un servicio, en MySQL, en FTP, en OpenSSH, etcétera, etcétera.
Entonces, ¿no consideran lo más mínimo las vulnerabilidades humanas?
No.
Las vulnerabilidades humanas, vaya, no significa que no sean vulnerabilidades, significa que no están como tal clasificadas, ¿no? En el estándar CVE.
Justo por eso, porque no pueden ser estandarizadas, Chris. O sea, no puedes decir que todos los humanos son vulnerables a phishing, porque en realidad eso depende de muchas otras cosas que no son controlables o que no son medibles, más bien. Entonces, en realidad, no puedes clasificar a los humanos como una vulnerabilidad, a pesar de que el error humano es la vulnerabilidad más grande que tienen los sistemas. Y de hecho, incluso hay, ¿cómo se dice? Filosofías que dicen que los usuarios es el eslabón más débil.
Error en capa 8.
Y los errores de capa 8, y el phishing que engañas a la gente en realidad, la ingeniería social y todo eso. Pero, como tal, no puedes medir o no puedes estandarizar o decir que todas las personas funcionan igual ante ciertas situaciones. Entonces,
correcto.
Eso no están categorizados.
Correcto, más que nada porque no hay una forma extremadamente objetiva de categorizarlo. Ahora, que no categoricemos y que no hay un estándar como tal de vulnerabilidades de las personas, no significa que no reportamos vulnerabilidades de personas cuando las encontramos en una auditoría, ¿no? Porque nosotros como auditores podemos identificar que el personal no está adecuadamente capacitado o que está haciendo actividades riesgosas, ¿no? Por ejemplo, en un análisis de ingeniería social. Sin embargo, pues repito lo que ya hemos dicho, no hay como tal un estándar que podemos decir existe esta vulnerabilidad y vamos a parcharlo de esta forma, ¿no? En cuanto a vulnerabilidades humanas, más bien.
Estoy muy de acuerdo y entiendo muy bien todo lo que dice Rodrigo, de que pues es difícil compatibilizar un estándar de un error humano que se vea a nivel mundial, porque cada uno depende de circunstancias y contexto diferente. Pero sucede lo mismo a nivel organizacional, donde igual ya es un poquito más estandarizado, donde pues ves, bueno, aquí tenemos carencia de políticas de resguardo de información segura, y eso es una vulnerabilidad que tanto empresa A como organización B como gobierno C puede presentar. ¿No existe una categorización de esa índole para políticas y protocolos o temas
creo
organizacionales?
Que solamente lo tienes que tener en cuenta en tu matriz de riesgos.
Sí, es que es lo que dice. Se pone y se toma en cuenta en el reporte para mitigar el riesgo, porque es algo que genera riesgo. Pero eso no es un estándar como tal, ¿no? O sea, no puedo ir a una página y buscar una vulnerabilidad humana y reportarla y tener documentación de ello y exactamente cómo corregirlo, ¿sabes? Por eso es que las vulnerabilidades humanas son tan complicadas, ¿no? Porque se tiene que hacer un análisis de ingeniería social, se tiene que buscar cómo cuantificarlo, se tiene que buscar cómo mitigarlo, y no siempre la mitigación es exactamente igual, ¿no? A veces se tiene que hacer cierto tipo de capacitación, a veces se tiene que hacer otro tipo de capacitación, a veces se tiene que poner políticas, a veces se tiene que combinar contramedidas técnicas con políticas, con castigos, con capacitación. Entonces, ya en un ambiente organizacional sí se toma en cuenta como un auditor, pero sigue siendo algo relativamente subjetivo. Vaya, no es 100% subjetivo porque, de hecho, mencionaba una persona, dice que se tiene que medir el nivel de riesgo, el impacto y la probabilidad de la explotación para la materia de riesgo. Pero,
de hecho, es Dimas.
Sí, Dimas. Dimas lo mencionaba. Pero sí, eso de hecho sí es un estándar. para medir la severidad para una matriz de riesgo. Pero en términos de fallas humanas, sí es relativamente subjetivo. No quiero decir subjetivo, quiero decir circunstancial, ¿no? Porque no puedo, como el CVE, simplemente ponerle un número y ya, ¿verdad? O sea, yo tengo que analizar el número. Es algo que no puede hacerlo, digamos, una máquina, ¿no? Que tiene que ser un auditor capacitado y que en base a su experiencia reporte.
A mí me gustaría mencionar algo. Un mega tip si te quieres dedicar al Blue Team, que tienes que tener en cuenta siempre. Porque yo creo que a un Blue Team o a mí me pagan para ser paranoico. Tienes que pensar que todo empleado es posiblemente un hacker suicida, un suicide hacker, o sea que le puede dar igual en cualquier momento y, o sea, si va a la cárcel con tal de dañar a la empresa. Y tienes que pensar que todo lo que usas tiene un zero day, así crítico. Siempre tienes que estar mentalizado en eso.
Está ¿bien? Extremadamente pesimista ese punto de vista, Luis.
Pero es no, que en realidad, no, ni siquiera es tan pesimista, güey. Es muy objetivo, porque de hecho, o sea, todo lo que tienes y todo lo que usas tiene un zero day. Que no ha sido encontrado, güey, pero lo tiene. O sea,
En eso tienes razón.
Entonces, si quieres dedicarte al Blue Team, ten en cuenta esas dos cosas. Creo, al momento que diseñes algo, siempre tenlo en cuenta. Si no sabes qué es un Blue Team, vean podcast anteriores. Hay uno donde definimos todo eso, qué es Blue Team y todo. Se los recomiendo, estuvo muy padre. Pero tengan en cuenta eso, por favor.
Sí, exacto. De hecho, o sea, para el tema de protección, que justamente eso es Blue Team, si no quieren ir a los podcasts anteriores, Luis, no es ninguna obligación. Pero Blue Team es justamente para un tema de hardening y protección. Y entre esas cosas también están algo de lo que yo hago, que justo es la parte de desarrollo seguro. Y de hecho, del tema de vulnerabilidades, hay cosas muy interesantes en desarrollo, porque en realidad hay cosas que se convierten en vulnerabilidades por estar mal programadas, literalmente. O hay vulnerabilidades en los sistemas gigantes porque en realidad es una falla de programación. Entonces, no estoy seguro. Ah, bueno, no, sí, sí hay. Incluso en los mismos lenguajes de programación hay huecos y hay vulnerabilidades solamente por estar algo hecho en un lenguaje en específico. Por ejemplo, PHP. PHP tiene la vida de existir y hay un montón de cosas hechas en PHP y de hecho el mismo lenguaje, las diferentes versiones, tienen sus vulnerabilidades. Y entonces si tienes algo desarrollado en PHP en una versión anterior a las actuales, o sea, por ejemplo, ahorita vamos en la 7. No sé qué, porque no uso PHP, pero en las versiones anteriores, o sea, versiones 5, versión 4, versión 5, de hecho, tuvo una cantidad de vulnerabilidades enorme. Y es, o sea, desde el mismo core. Entonces, o sea, creo que esto podría llevarnos o guiarnos un poquito hacia el tema de ¿y en dónde encontramos o en dónde se encuentran y dónde se ven las vulnerabilidades? ¿Dónde dices, Luis? ¿Dónde dices, Pablo?
Ya habíamos hablado del CVE, ¿no?
No, o sea, sí, pero no tanto cómo se clasifican y cómo las puedes encontrar para investigarlas, sino en dónde las ves en el mundo real. O sea, porque ya estuvimos hablando qué son, cómo las clasificas, si los humanos contamos como vulnerabilidad, pero si no, más bien, ¿en dónde las encuentras? O sea, si yo quiero explotar una vulnerabilidad, ¿dónde busco? ¿O a quién le pego?
Exploit database. Exploit database o Zero Day. De hecho, algo curioso es que hay diversas plataformas en las que se pueden comprar exploits para vulnerabilidades, exploits privados, o incluso nuevos, ¿no? Y eso es algo relativamente común para auditores y para cibercriminales, curiosamente, ¿no? es como el arena que intersectan el área buena y el área mala. Pero sí, de hecho, por ejemplo, hay muchos empleados de seguridad de Facebook, por ejemplo, y de Google, que literalmente están en el área, pues se meten al área de criminal, donde venden este tipo de cosas para encontrarlos y parcharlos, ¿no? Para encontrar las fallas que están metiendo ahí. Pero sí, también hay servicios o empresas que venden a empresas auditoras como la nuestra exploits privados, ¿no? Como por ejemplo Canvas era, ¿verdad? Que digo, no son herramientas baratas, la verdad, pero hay muchas vulnerabilidades que tienen exploits, pero que no son públicos, y desarrollar el exploit, aunque no es tan difícil, puede ser muy costoso en tiempo, ¿no? Entonces, a veces vale la pena pagarle a alguna empresa dedicada que ya te desarrolla los exploits y que te los pone disponible para que tú puedas hacer tu adecuada prueba de penetración o red teaming, para pues hacer tu auditoría completa, ¿no?
Sería conveniente en esta virtud también comentar lo que es un análisis de vulnerabilidades y las herramientas como Nessus y demás. ¿Es a eso a lo que te referías también,
Rodrigo? No, yo no tengo la pregunta, sorry.
Yo tampoco escuché ni entendí exactamente.
A ver, ¿cómo no me entendieron?
Yo ya regresé, ¿de qué me perdí?
Repite la pregunta, pues.
A ver, no, espera, ¿no me entendieron a mí o no le entendieron a Cristóbal?
Sí, primera duda.
Ok. Regresemos unos 5 minutos. Esto, si quieres, lo cortas del podcast. Termina lo último que tú dijiste, Pablo, y después va Cristóbal.
Ok. Lo último que yo dije es que ¿dónde se pueden encontrar exploits de vulnerabilidades que no, que el exploit no sea público o que sí sea público? Básicamente existen fuentes públicas, que es, por ejemplo, Exploit Database. Hay fuentes privadas de exploits en particulares que puedes comprar, por ejemplo, Zero Day. ZeroDay.today o algo así se llamaba. Y hay otros portales, ¿verdad?, que venden exploits. Y luego hay también hay foros ilícitos, ¿verdad?, o ocultos, donde puedes comprar exploits. De hecho, por ejemplo, exploits de Apple y de Facebook se venden tan caros como $50,000 a $100,000, a veces hasta más. Por ejemplo, hay algunos de Windows que se han vendido en literalmente millones de dólares. Y luego hay otros lugares que más que nada es donde empresas consultadas como la nuestra es donde operamos, que son servicios premium, vamos a llamarles así, que te dan acceso a exploits privados de vulnerabilidades que potencialmente no existen siendo públicos, ¿no? Estas empresas se dedican a desarrollar los exploits en sí. Un ejemplo, por ejemplo, es Canvas. ¿Y por qué una empresa de ciberseguridad compraría estos servicios o pagaría por estos servicios de que te generen un exploit? Pues es bien sencillo, ¿no? A pesar de que tenemos consultores que podrían desarrollar estos exploits, el tiempo que toman desarrollar estos exploits puede ser pues bastante y puede no ser redituable, ¿no? Entonces, vale más la pena pagarle a una empresa como estas que desarrollen exploits para poderlos utilizar en una prueba de penetración, un red teaming y hacer una auditoría completa. Ahora, estas empresas solamente le venden a empresas registradas y que tengan pruebas que hacen prueba de penetración o auditorías legalmente. Y pues obviamente hay muchas fuentes en el lado oscuro, ¿no?, donde se pueden conseguir.
Me gustó esa referencia al lado oscuro. Yo lo que comentaba después de lo que dijo Pablo era si tu pregunta, Rodrigo, iba tanto angulada a eso de la compra o la búsqueda de exploits, o más hacia el tema de análisis de vulnerabilidades, que es, pues, como bien sabemos, un proceso como parte de un pentest, que inclusive puede ser un servicio por su propio mérito, pero que hace normalmente uso de herramientas como Nessus, Nicto, Nmap, creo que también. Entonces, exactamente, no sé si te referías a eso o a lo que te respondió Pablo.
De hecho, sí, yo iba más hacia un tema de análisis de vulnerabilidades, justamente de, o sea, ya entendimos un poquito qué son, cómo las clasificamos, pero en realidad, ¿en dónde las encontramos? Que eso nos lo da un análisis de vulnerabilidades, ¿no? O sea, que es, ya tengo un sistema al que estoy atacando porque nos contrataron para hacer eso, y entonces, o sea, ¿qué es lo que veo? ¿Con qué herramientas lo agarro? Que es justamente Nessus, SAP de WASP, Acunetix, entre muchas otras que existen en el mercado, pues para poder ver. Y ya el siguiente paso es justamente lo que está diciendo Pablo de, pues ahora sí te compras tu exploit en zeroday.today y le das en la torre. Pero, sí, o sea, iba más hacia un análisis. ¿Quieres decir algo?
A mi parecer, primero voy a mencionar algo de lo que dijo Pablo, antes de que se me olvide, que si tú, persona que pues, te escuchas, nos estás escuchando y quieres ir a comprar un Zero Day, lo más probable es que te vayan a estafar. Si tú vas a zeroday.today, te vas a dar cuenta que la mayoría de los exploits que venden no están verificados. Si vas a comprar algo, mejor que sea verificado. Y si tú quieres comprar algo en fuentes más, digamos, underground, también es muy probable que lo que te vayan a vender sea falso. Bien, entonces ten mucho en cuenta eso. Probablemente vayas a ser estafado. Lo otro es que si tú quieres buscar alguna vulnerabilidad en un servicio, una página web, una empresa grande que cuente con Bug Bounty o algo así, o sea, ya no hablando de un pentest, ya hablando de, ¿sabes qué? Quiero a lo mejor ser Bug Bounty o algo así. Probablemente, o no probablemente, sino que utilizar Nicto o WhatsApp o algo así, o el escaneo automático de BoardSweep, no te va a arrojar ningún resultado. Porque esos software, eso lo que tú estás auditando, probablemente ya mucha gente lo hizo. Ya gente se encargó de hacer eso. Obviamente las empresas grandes tienen sus servicios de seguridad y ya hicieron eso. Entonces, que tú lo hagas, no vas a encontrar nada. Lo mejor que puedes hacer es aprender a identificar una vulnerabilidad y fusear. Utilizar BoardSweep y empezar hasta que pues, te conviertas en un experto en esa vulnerabilidad y las puedas encontrar pues más seguido, casi inmediatamente.
Ok. ¿Y de lo otro, Luis, qué tienes que decir de la parte? Oye, esto sí he tenido siempre una duda. Toda la gente de Blue Team, como Tunas Verdes, cuando hacen análisis de vulnerabilidades para cosas internas, o sea, ¿qué es lo que haces? ¿Corres y haces lo mismo que un análisis de vulnerabilidades normal? ¿Y luego qué? O sea, ¿qué sigue? ¿Cómo la remedias?
Pues básicamente, en Blue Team generalmente vas a tener pues herramientas, vas a tener escaneos periódicamente como puestos. Pues, ¿sabes qué? Cada 3 meses, cada 6 meses voy a escanear esto, cada tanto tiempo voy a escanear esto, aquello. Y pues vas a implementar contramedidas. Ya como Red Team, a ver, sí, ponte a fusear todo lo que puedas, ponte a escanear todo lo que puedas, pero son diferentes tipos de escaneos los que vas a realizar. Puedes usar las mismas herramientas muchas veces, o probablemente, pero la manera en que vas a proteger el activo va a ser diferente. Y todo el cómo lo vas a solucionar depende de lo que vayas a encontrar. Porque tienes que tener cuidado que al momento de solucionarlo no vayas a tumbar otro servicio.
Nice.
Okay. Y lo que decías, cómo encontrarlas, es lo que mencionaba, de probablemente utilizar o WhatsApp, Nicto o algo así, no es suficiente, sino que tienes que aprender a identificar y empezar a usar un fuzz, a usar algo para encontrarlas.
Ok. Pero también, ¿sabes de qué me he dado cuenta varias veces? O sea, no nada más es encontrarlas porque corriste un analizador o el fuzzer o lo que sea. Hay veces que son algo que se llama falsos positivos.
Sí.
Que te dice que es vulnerable, pero no es cierto. Entonces, también existe esa otra parte adicional en ese tema de las vulnerabilidades, que no nada más es, ah, mira, sí, aquí está. O sea, es, aquí está, y entonces vamos a darle y vamos a, primero que nada, confirmar la vulnerabilidad. ¿Existen metodologías o algo parecido para confirmar vulnerabilidades antes de aventarte todo? ¿O algo como un tipo de escaneo más a profundidad?
Pues cada vez que encuentres algo, tienes que probarlo, ¿bien? Ya si de plano lo estás probando y no lo encuentras, lo que puedes checar también es el tamaño del resultado. Si el tamaño del resultado no varía a un resultado normal, algo que no encontró algo, pues probablemente puede que no exista algo. Pero siempre, cada vez que encuentres algo, explótalo manualmente.
Bueno, eso cada que puedas, ¿verdad? O sea, porque también no todas las cosas las puedes explotar tan manualmente.
¿No? Pues, o sea, explotarlas, pues, no solamente de, ah, mira, OWASP me salió que es positivo, me salió esto como evidencia, déjame lo pongo en el reporte. Pues no, ¿verdad? El chiste es, pues, comprobar que sí sea explotable, que no solamente exista ahí o que sea un falso positivo.
Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué sigue en la agenda, caballeros?
¿Quieres hablar del CWE, que lo mencioné hace ratito? Estoy seguro que mínimo una persona se quedó como que, wait, ¿qué?
Ok, aquí está la diferencia entre CVE y CWE. La CVE, hace rato ya habías dicho, Pablo, son las Common Vulnerabilities and Exposures, y la CWE es las Common Weaknesses Enumeration. Y aquí tenemos una diferencia. Unas son vulnerabilidades y las otras son debilidades. Las debilidades no necesariamente por existir son un riesgo inminente. De hecho, hay como una regla que es toda vulnerabilidad explotada tiene una debilidad. Pero no necesariamente por tener una debilidad tienes una vulnerabilidad. Y yo siempre utilizo una analogía para explicar esta diferencia, y es, digámoslo así. Una vulnerabilidad es una puerta con una chapa que no sirve. Y ahí está la puerta, y si tú empujas la puerta se va a abrir, ¿no? Eso es la vulnerabilidad, y el riesgo es que se metan, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es que la puerta no sirva, bueno, la chapa no sirva. Una debilidad podría ser que, por ejemplo, tienes una ventana al lado y la ventana está abierta, te asomas y ves que la puerta no sirve, ves que la chapa no sirve, y entonces ya sabes que puedes aventar la puerta y se abre. Si tuvieras, por ejemplo, solo la debilidad y solo tienes la ventana, pues puedes asomarte y ver que todo está protegido, ¿no? Y que tienes 30 candados ahí y nunca vas a abrir. Pero la debilidad te deja verlo. Y entonces no puedes explotar. Pero en caso de que tuvieras solo la vulnerabilidad, pues podrías intentarlo, podrías aventar la puerta a ver si se abre, y puede que se abra a pesar de que no tengas la debilidad. Esa es un poquito como la diferencia. No sé qué opinan.
Igual, pues creo que también ya se ha mencionado todo eso. Pero sí, todo lo correcto.
Bueno, y estas CWEs es básicamente la clasificación de las diferentes debilidades. Aquí nada más quiero hacer una nota. Las vulnerabilidades casi o la gran mayoría están clasificadas de forma individual, y entonces cada vulnerabilidad es una CVE, pero las debilidades son compartidas, porque muchas vulnerabilidades tienen la misma debilidad y por eso son son como categorías incluso. O sea, unas debilidades es, por ejemplo, que tiene una mala validación de inputs, o que tienes posibilidad de hacer otro tipo de exploit o escalamiento de privilegios y otras.
Entonces, por así decir, podríamos decir que las CWEs son como la fuente de las CVEs. Es como el núcleo de una falla informática.
No sé si sería el núcleo o el origen.
Bueno, origen, sí. Origen. Mala elección de palabras. Vamos a llamarle origen.
Ok. Okay, me late. ¿Algo más que consideren que tengamos que decir de las vulnerabilidades en el mundo? Cris, desde un punto de vista no hacker.
Pues mira, creo que no estuvieron del todo de acuerdo con las categorías que yo había planteado para el CVE. Nomás por si acaso podemos definir qué categorización tienen las vulnerabilidades en el CVE, siendo que estas serían nomás de dispositivos o de programas como sistemas operativos y demás.
Son más que nada vulnerabilidades en servicios.
Exacto. Y se categorizan por el servicio.
Sí.
En su gran mayoría. De hecho, o sea, también es por... Bueno, en el caso del software, los productos básicamente te dan servicios. Entonces, a pesar de que la vulnerabilidad esté en un sistema operativo, en realidad el sistema operativo lo que te da es un servicio. Si lo tienes en algún tipo de router o algo parecido, o en el sistema de manejador de archivos de lo que quieras, eso al final de cuentas te da un servicio. Entonces, o sea, justamente las CVEs lo que tienen son la clasificación, o en su clasificación lo que tienen son las vulnerabilidades de todos los servicios. Y de hecho, eso se da así porque justamente es algo que se puede estandarizar. Porque al final de cuentas los servicios le dan a la tríada de seguridad y aparte son configurables. Entonces, por eso puedes tener como esa clasificación muy estructurada a partir de eso.
Entendido, entendido. Gracias.
Cuando quieras. Para eso estamos.
Y bueno,
y para eso estamos, porque escuchas.
Una última pregunta del CWE. ¿Para qué me sirven? ¿O para qué nos sirven como consultores de ciberseguridad? Que yo creo que eso es algo que muchos preguntan. También otro tema que aquí David Dimas mencionaba es ROI.
Mande.
Que yo supongo que hablará de el retorno de inversión en ciberseguridad. Pero bueno, primero contesta la pregunta, ¿para qué nos sirve el CWE?
¿Para qué nos sirven las CWEs? Como hace rato dijimos, esas son el origen muchas veces de las vulnerabilidades. Entonces, en realidad, al menos del lado de desarrollo, nos sirve muchísimo para poder saber cuáles son las cosas que podemos evitar y a partir de evitarlos, pues nos ahorramos diferentes vulnerabilidades, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, de las debilidades más famosas es justamente esta que les dije hace rato de la impropia validación de inputs. Y entonces, si conocemos esas debilidades, sabemos qué cosas tenemos que cuidar. De hecho, Sans, que es justamente quien tiene este tema de las CWEs, tiene su top 25 y pues básicamente es como una regla que tus programas no tienen que tener ninguna de esas, porque pues además de que son las más comunes, también son un poco de las más peligrosas. Entonces, al menos de mi lado, eso es para lo que yo utilizo las CWEs. ¿Tú, Luis?
Pues igual, saber qué es lo que te permite hacer cada vulnerabilidad. Así, Rodrigo, mega extremo. Sé que va a ser imposible, pero que platiques un poquito de lo de las vulnerabilidades de OWASP del top 10.
No, mi chavo, en eso me llevo hora y media.
O sea, yo sé que es imposible, pero para eso de las clasificaciones, porque como que Cristóbal tenía, que estaba mencionando eso de clasificarlas, que está lo de las configuraciones mal hechas, la ejecución de código, etcétera, etcétera, etcétera.
Ok, bueno, voy a intentar resumir en 5 minutos
Quiero, a ver, quiero, a ver, a ver, a ver. Quiero escuchar esto. Quiero escuchar.
Espera, espera. Quiero contar. Ajá, lo iba a hacer, lo iba a hacer.
Ok. Antes de que empiece, sí, para los que están escuchando, yo creo que la siguiente semana estaría bien hablar de OWASP en sí.
Por favor.
Pero, ahora sí, corre tiempo.
Una, corre. Dos, tres.
El top 10 de OWASP. Para empezar, ¿qué es OWASP? OWASP es el Open Web Application Security Project y básicamente es una organización abierta a todo el mundo para justamente seguridad de código, ¿ok? Eso es en general lo que es OWASP. Y OWASP tiene un estándar que es el OWASP Top 10. Este Top 10 son las 10 vulnerabilidades más famosas, peligrosas y comunes que existen en diferentes aplicaciones web. ¿Cómo se sacan estos? A partir de diferentes contribuciones de empresas, gobiernos, entre muchas otras organizaciones y profesionistas que le dan a OWASP todo el contenido para que pueda hacer sus estadísticas y sus diferentes estándares. Este es uno de los estándares que también se utiliza de forma internacional para poder decir si una aplicación es segura o no. De hecho, tiene diferentes checklists para ver que esas vulnerabilidades no se encuentren en ninguno de los sistemas. ¿Cuáles son esas vulnerabilidades? Primero está explotación, después está la de... ¡Ah! Se me va a acabar el tiempo.
Un minuto, van 1:06.
Ok, ya lo encontré. Las diferentes vulnerabilidades que tenemos son inyección, después romper la autenticación, exposición de datos sensibles, XXC, que es algo de XML, romper el control de acceso, malas configuraciones de seguridad, cross-site scripting, deserialización insegura, componentes con vulnerabilidades conocidas y falta de login y monitoreo. En realidad, de estas diferentes vulnerabilidades, varias son que se pueden arreglar con políticas, que es un poco lo que entra con lo que decía Cristóbal, de que si los errores humanos se pueden contar como vulnerabilidades. No todas, pero por ejemplo, la inyección es inyección SQL, no SQL, de permisos, de sistema operativo y de muchas otras cosas que se pueden hacer. Para este tema de inyección, se pueden proteger de muchísimos lados y las vulnerabilidades pueden ser mitigadas con diferentes sistemas, políticas, prácticas, entre otras. La autenticación, el robo de autenticación básicamente es para los usuarios. Entonces, en este caso, lo que se puede hacer es meter políticas de cambio de contraseñas para que esas vulnerabilidades de personas se vean mitigadas y además utilizar sistemas de usuarios. La exposición de datos sensibles básicamente se puede mitigar la vulnerabilidad teniendo una política de control de información. El XXC se tiene que actualizar las diferentes versiones de procesadores de XML para poder mitigar la vulnerabilidad de la transferencia de información entre sistemas. El romper el control de acceso, la diferencia entre autenticación y autorización es que la autenticación te dice quién eres y la autorización te dice qué puedes hacer. Entonces, el control de acceso...
¡Tres minutos!
El control de acceso es justamente lo que puedes hacer para no cambiarte los permisos de lo que haces dentro del sistema. Eso lo haces poniendo las restricciones del lado del servidor para que no se puedan cambiar en el frontend. Las bajas configuraciones de seguridad o las configuraciones por default se tienen que quitar y se tiene que tener un control de activos para poder tener una mejor protección en tus configuraciones. El cross-site scripting es enorme y entonces ese sí no va a poder resumirlo en 30 segundos, pero básicamente es poder inyectar código en diferentes páginas o sitios para poder hacer las diferentes cosas que tú quieres y no necesariamente lo que el sitio tiene que hacer. Hay de diferentes tipos, hay reflejado, hay almacenado, hay de contexto en aplicaciones como SPAs de los diferentes frameworks que existen, pero básicamente tienes diferentes recursos para poder mitigarlos, tanto banderas como buenas prácticas. De serialización insegura, tienes que poder guardar los tokens para validación y además utilizar múltiples factores de autenticación. Los componentes con vulnerabilidades conocidas, aquí nos ayuda el mismo inventario de activos para poder saber qué cosas y en qué versiones las tenemos para poder saber hacia dónde poder actualizar todo, más aparte estar actualizados tanto con las CVEs, CWEs y las diferentes versiones dependiendo de qué tecnologías utilizamos. Y los diferentes de monitoreo insuficiente y pocos registros, lo podemos tener con un IDS, un IPS, un firewall y básicamente cualquier sistema de logueo para que podamos tener lo necesario para poder hacer nuestras auditorías y nuestro forense con todo el gusto y tranquilidad del mundo. Y ese fue el top 10 en 5 malditos minutos.
¡Cuánto 42! Menos de 5 minutos. Se pudo, se pudo, se pudo.
¡Wow! Mis respetos. Yo no tengo nada que decir al respecto. ¡Wow! ¡Wow!
Dios mío. Eso estuvo muy intenso.
Pero qué buena forma de cerrar este episodio.
Eso sí. Pues bueno, muchas gracias, podcastuchas, por escuchar nuestro podcast número 14 de Vulnerabilidades. Vamos a estar ahorita respondiendo preguntas a los comentarios. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Que tengan una buena noche.
Adiós, podcastuchas.
Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros
somos hackers.